7 y 24 de la tarde, 13.2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Carolina Dueck, Carolina Sara Dueck, prestigia este programa con su voz cada martes.
Por favor, qué lujo para mí venir.
Lo sabemos, sí, pero obvio. Vos nos contestás con creces.
Desde el domingo estamos hablando mucho de una aplicación que se llama FaceApp. Face aplicación, no FaceUp, sino FaceApp. Entonces me puse a pensar un poco, ¿qué es lo que... En primer lugar, ¿cuál fue la historia muy breve de 2017 de esta aplicación? Es una aplicación que la lanzó Yaroslav Goncharov. Ustedes saben que cuando uno lee un nombre o una palabra en cualquier otro idioma, si lo lee tal cual está escrito sin pronunciar, está bien, aunque sea bien, estable, gracias. Está gracias. Bien dicho. Bien. Ajá. Es un ruso, en 2017 saca la primera versión y lo que él propone es el uso de inteligencia artificial para hacer modificaciones sobre las caras de las personas. Es decir, intervenir una cara que existe, bueno, se puede poner un cuadro también, pero en principio está pensada para que cualquiera de nosotros se pueda sacar una foto y aplique lo que hoy conocemos todos y nos atraviesa todos los días como un filtro. Pero en 2017 los filtros de Instagram, de Snapchat, no existían. O por lo menos estaban en una etapa germinal, algunos beta, unas pruebas de filtro. Entonces aparece esta aplicación... No sin conflicto, porque había un filtro que se acusó de racista, porque parece que a las personas de tez oscura les aclaraba el rostro. Entonces, bueno, tuvieron que salir a pedir disculpas, pero la explosión de FaceApp ocurrió entre el domingo y ayer, porque hoy me parece que estamos todos desinstalando ya la aplicación, pues ya pasó. Propone un filtro que nos muestra de grandes, de viejos. Uso viejos de manera intencional porque no es de grandes a los 60. Es un nivel de ancianidad avanzado. Uh-huh. De hecho, tuve discusiones con varias personas. El promedio de las personas con las que hablé, que no son representativas, que no, pero es de un 92 años. Sostienen que te da la aplicación. No es que te da, no sé si lo hicieron. ¿Ustedes hicieron sus caras?
Sí.
No.
Sí.
Bueno, yo sí, jamás la publicaré porque la voy a borrar ya mismo de mi celular. Cuando lo vi me impactó. Uh-huh. Estaba en mi oficina y suerte que estaba sola porque me impactó. Me pareció como...
Pareció
no
duro.
Sé si quería ver esto. Ajá. No sé, pero bueno, tal vez nos morimos antes. No se sabe nada. La pregunta es, ¿qué es lo que ocurre con esta aplicación? O sea, ¿cuántos filtros hay, chicos? ¿1,000?
Sí.
¿1,000?
¿Cómo sí. se produce el boom? ¿Cómo el domingo está todo
bueno,
el
universo? Bueno, un domingo...
Buen día para lanzarlo
el domingo. Es sí. un gran día para una
viralización.
¿Pero
dónde es el boletín oficial para que de repente todos lo tengan?
Bueno, nunca sabemos cuál es el grado cero de una viralización. Uh-huh. Pero si cualquier persona que tiene una cuenta de Twitter o de Instagram que mueve mucho caudal empieza a decir que toma tal agua, ya sabemos cómo funciona el claro. boca a boca. Ahora, sí. si para colmo, es una aplicación gratuita, disponible en todos los sistemas, aunque sea por la duda que te genera, lo probás. Porque si tenés que ir a comprar, tenés que ver si está en tu país. Ahora, es gratuito, te lo bajás sí. un minuto, no tenés que hacer nada. Entonces, en un punto lo ayuda mucho, en principio, que es... gratuito. Pero la segunda cosa, y me parece acá esta es el núcleo de lo que quiero hablar hoy, tiene que ver con que el objetivo de esta aplicación es hacer caras realistas, dice su desarrollador. Eso no significa que sean reales. No es que vamos a hacer así cuando tengamos esa edad. Pero nos da la idea de un verosímil. Yo podría ser así. A la vez nos da la posibilidad de decir, ¿cómo sería? Porque, a ver, muchas personas pueden estar pensando, Caro, hace 2 meses... hubo un boom de un filtro de bebés. Y es verdad.
Sí.
Es cierto.
Estuvimos 2 días con sí. cara de bebé.
Pero es más chistoso,
pero
¿no?
Pero era más gracioso, claro. No era tan dramático, no era tan la comparación con la cara del padre antes de fallecer, sí. con la cara claro. del abuelo, con... O sea, aparece con una carga medio pesada. ¿Por qué? Porque por un lado son verosímiles y por otro lado nos da un pispeo de algo que nos genera cierto problema. ¿Por qué? Porque lo que empezamos a leer, que salen notas en todos los medios ayer y hoy, se dice que las caras le permiten a los que manejan esta aplicación obtener datos biométricos nuestros, obtener información. Ya hablamos de esas cosas. A mí lo que me importa es qué nos pasa con nuestra imagen en la vejez.
¿Qué nos pasa?
¿Qué nos pasa? Y tengo una hipótesis.
A ver.
Que es que nos seduce ver algo que no podemos imaginar y que nos angustia un poco. ¿Por qué? Porque yo puedo ver fotos mías de chica, puedo tener pocas fotos o ninguna foto, pero lo que pasó ya está. La pregunta es, ¿cómo voy a terminar? ¿cómo va a ser mi rostro cuando yo sea más grande?
Sí, es tentador
el futuro.
¿Qué puedo
hacer para intervenir?
Es tentador el futuro.
O sea, lo desconocido seduce. Porque, por otro lado, es... Ahora, la pregunta que me hago complementaria es, ¿no seduce este filtro? Ya está, mañana se nos pasa. Digo, son las modas de las redes sociales, no es tan grave, es gracioso, es menos gracioso. ¿A mí qué me permite pensar? ¿Cómo funciona en las redes sociales una viralización relacionada con las representaciones de la vejez? Es decir, ¿qué nos pasa con las imágenes que circulan sobre la vejez? Dijimos hace dos minutos, cuando fue lo de los bebés era más gracioso, porque nos aniñábamos, porque el chupete. Ahora, ¿qué pasa cuando nos vemos y nos ponemos a pensar, ¿esto voy a hacer yo? No sé, yo no sé, ¿cómo voy a...? Empiezan a aparecer representaciones. ¿Qué son las representaciones? Son imágenes que tenemos, que son una especie de mezcla de intersección, lo estoy simplificando mucho, entre lo que es decir, hay mucha gente de tal edad, mucha, pero también está cómo yo me lo represento en la cabeza, es decir, ¿cuáles son las imágenes que me convocan? Entonces estuve leyendo muchos estudios sobre representaciones de la vejez, de la jubilación, del retiro, etcétera, que hay muchísimos. Y las palabras que más se asocian con la idea de vejez son, a saber, necesidad de asistencia, la salud como eje, deterioro físico, jubilación, lentitud y arrugas. Son las seis palabras que más aparecen vinculadas. Y los nomencladores ubican la vejez, y esto es muy variable, depende del país, depende de la población, depende también de los índices internacionales, entre los 65 y los 70 años. Vieron que los 65 se dice que ya es categoría senior, ¿no? Que sería como una, no se dice más tercera edad, pero...
Sí, de hecho hay cuarta edad ahora.
Cuarta
también,
edad,
¿no?
Porque se extendió el tiempo de vida. Ahora, ¿se puede pensar una vejez de modo universal? ¿Todas las culturas atraviesan la vida del mismo modo para llegar a una vejez igual? Digo, ¿quién vive con cierto confort? ¿Quién no? ¿Quién está a la intemperie? Entonces, no hay una idea universal de vejez, sino que tiene que ver con cada cultura. El equipo de... Atención con el nombre.
Cada cultura y la vida que llevó cada uno.
Y la vida individual también, es cierto. Hay muchas personas que uno dice, uy, te daba menos años, te daba más años... mucho más joven.
Sí, pero más allá también, de eso, ¿cómo llegás a los 70? En el sentido de qué obligaciones tenés a esa edad.
Total.
¿Podés disfrutar? ¿Tenés tiempo libre? ¿Te gusta tener el tiempo libre
o
te gustaría
angustia.
Estar trabajando? Claro.
Bueno, no, pero también eso tiene que ver con qué representa. ¿Cuál es la imagen mental que yo tengo de una persona de 70 años? Porque lo que, por ejemplo, me pasa a mí es que yo tenía una imagen mental de una persona de 70 años cuando mis padres... tenían 40 y tengo otra que
claro.
está más cerca de los 70 que de los 40.
Ajá.
¿Por qué? Porque mis imágenes mentales se van modificando.
Claro, nosotros decimos a cada rato, no, los 70 de mi abuelo no son los mismos que los 70 de mi viejo, son muy distintos. Que yo creo que es cierto, pero hay algo de nuestro también, que nosotros estamos más cerca de esos 70 también. Entonces lo vemos, habría que ver a un chico de 10 años, preguntarle qué te parece tu abuelo de 70. ¿Lo ves muy viejo? ¿Lo ves muy joven?
Bueno, me acuerdo cuando empecé a dar clase una vez, yo tenía 21, daba clases de inglés, y una nena de 8 años me dice, teacher, ¿cuántos años tenés? 21. ¿Ya te vas a morir? Me dijo. Entonces me pareció espectacular, porque la distancia entre 8 y 21,
sí.
Entre 8 y 21, era gigante.
Gigante.
Y en su representación, yo era una anciana.
Porque además hay otra cosa, nosotros, bueno, Pablo y yo tenemos 45, entonces...
Yo tengo 40, ¿tampoco?
Pero los 50 los vemos a la vuelta de la esquina.
Sí, claro.
Cuando tenés 8... Los 13 años los ves muy lejos.
Muy lejos.
No lo ves tan cerca.
Bueno, ustedes saben que hay estudios que sostienen no decir ninguna genialidad, pero que la idea de que el tiempo pasa rápido tiene que ver con lo que representa ese periodo de
claro.
tiempo en tu vida. De 1 a 2 no es lo mismo que de 49 a 50.
No.
Claro, el segundo
igual,
tiempo pasa más rápido.
Siempre
muy bien,
para
Julita.
Atrás ya pasó rapidísimo todo.
También.
Eso también.
Yo nací hace 2 días.
Bueno,
no, tu percepción.
Hecho mierda, boludo.
Hice muchas cosas.
Sí. No, no, pero es verdad. Vos ves para atrás y decís... Ayer tuve 23.
¿Ayer estaba en la facultad? ¿Qué me pasó?
Bueno,
que me dicen, señora,
acá,
hoy profesora.
Vos sola estuviste en la facultad. Pero sí, es increíble.
Sí.
Y es un lugar común también. Pero yo no creo que la vida pase rápido. Es rápido directamente. No es que pase rápido.
Es que en realidad no es rápida. hay una construcción sobre la velocidad de cómo pasa la vida, porque en realidad todos los días tienen la misma duración.
Bueno, pero se nos pasa rápido,
Se nos pasa rápido porque
es una sensación.
Y sí, se nos pasa rápido. Así porque como además, las vacaciones al tercer día, yo digo, ya estoy para volver.
Igual también está una construcción, porque si viviésemos 650 años...
Se nos pasaría rápido también.
Cuando cumpliese los 525, y mirás para atrás y dice, pucha, estos 525 volaron.
Qué locura.
Claro. Bueno. Para nosotros serían 5 vidas, 6 vidas.
Sí, claro. Bueno, Mirta dice, qué rápido se me pasó la vida.
Yo tenía una vecina.
Y sí, pero le creo además.
Y tiene 14.
Sí.
Yo tenía una vecina que cumplió, mientras fue mi vecina, 102 años.
Mirá.
Y me dijo, harta estoy de vivir. No sé qué hacer para morirme. No estaba dispuesta a suicidarse, evidentemente. Y me dice, no sé qué, ya viví todas las guerras mundiales, ya no quiero más.
Vive.
Y me mudé cuando tenía 102. Quiero creer.
¿Hace cuánto te mudaste?
12 años después, que ya la señora encontró su descanso.
Claro. O le ganó las $5,000 del récord Guinness.
Claro, sí, lo hubiéramos visto en el récord Guinness.
¿Para qué los crees esa edad? Dámelo antes.
Pero los nietos,
¿sabes? Sí, eso es
verdad. Para los chos nietos.
Bisnietos.
Los chos. El equipo del doctor se llama Júpiter, uh-huh. Ramos Esquivel, me parece un gran nombre, de México. Empezaron a trabajar sobre por qué la vejez aparecía como una representación negativa. Todo esto que dije... Porque entonces empezaron a decir, cuando le preguntaban a las personas, a los adultos mayores, ¿cómo te percibís respecto de, y ya no soy joven? No decían soy viejo, sino ya no soy joven, mi salud es un problema, necesito espacios para ir a compartir con personas, una reunión, jugar a unas damas, un ajedrez. La soledad aparece como una amenaza, la jubilación es un tema de conversación. Dicen también que el clima... Y los asesinatos, todo lo que tiene que ver con sangre, aparece muy tematizado.
Los remedios.
Y los problemas de sueño. Sí. No puedo dormir, dormí poco, me desperté.
Hola.
No puedo.
Hola.
Sí. Entonces lo que empieza a trabajar el equipo del doctor Ramos Esquivel son otros modos de representación sobre la vejez, que si bien no están del todo instalados, empiezan a aparecer como la tecnología como una herramienta para llevar mejor y para conectarse con otras cosas, como la vejez como un tiempo de actividad, como recuperar los espacios perdidos. Es decir, bueno, trabajé toda la vida, tengo este tiempo para mí. Pero lo que sostiene este equipo de trabajo es que, por supuesto, que las representaciones mentales que tenemos de la vejez van a tardar mucho tiempo en cambiar. Y en decir, ah, sí, claro, la jubilación es un punto intermedio de mi vida, no es el fin. Porque uno tiene la idea, uy, no trabajo más. Digo, la cantidad, la tasa altísima de enfermedades o de depresión después de trabajar, uno tiene una rutina toda la vida y después decís, ¿a qué hora me levanto mañana? ¿Qué uh-huh. hago? ¿Cómo lo pienso? Entonces, volviendo al comienzo de esta columna que tiene que ver con qué nos pasa con esta aplicación que nos muestra de viejos, efectivamente, mi conclusión es que lo que nos permite FaceApp es jugar un poco con lo que nos angustia y con la única certeza que tenemos, que es que efectivamente todos nos vamos a morir.
Pará, idealmente. No se sabe. Parece que no sí, se sabe. No se sabe.
Idealmente.
Porque con Bilinky se me dijo.
No, además, ya nació, el hombre inmortal ya nació. Además, es hombre, machirulo, le dije.
Vos decís, todos se van a morir, parece, pero hay un montón de gente que no se murió todavía.
Hay un montón de gente que no se murió.
Muchísimo.
Y pienso también que si forzamos un poco la interpretación, lo que nos permite ver este filtro por los 15 minutos que va a durar esta moda es también algo que nos gustaría, que es, estaría bien morirse de grande.
Sí.
Porque la angustia constante que tenemos de si nos pasa algo, si me pasa algo, si me pasa algo.
Lo más lindo sería que nos pase lo que le pasaba a tu vecina. Llegar a un momento y decir, ya no tengo
ya
más ganas de vivir.
Yo ya
ahora
estoy.
Me voy, si me voy ahora está todo bien. Ojalá tener ese sentimiento en algún momento.
Yo digo.
Vos decís.
Juan Pablo II en sus últimos 35 años de vida, sus últimos años estaba hecho moco.
Sí. Sí.
Se supone que él creía que lo que le venía era mucho mejor.
Ajá.
Porque él tenía la data posta, le bajaba
acceso directo.
Aún así no se quería ir.
Tenía el menú del cielo que se comía día por día, todo lo... hizo lo posible. Y salía al balcón y decía,
no faltes el respeto.
No, lo que digo es, a mi abuelo le pasaba lo mismo y decía, yo ya no quiero vivir. Y yo no me iba y decía, no.
¿Tu abuelo era el papa?
Mi abuelo era papa.
No sabía nada.
No, de hecho era todo lo contrario. Pero el yo decía, no jodas. Para mí hay una cosa, no me gusta cómo estoy viviendo, pero ya no querer vivir...
Es muy fuerte.
Me reservo la duda. De decir, yo creo que en
sí, puede ser un mecanismo de defensa ante lo que se viene.
No lo sé, porque todavía espero que me falte mucho. Porque la incertidumbre es enorme.
Ahora.
Envidiamos a los que, por ejemplo, como decía Pablo, Juan Pablo II, piensa que le viene algo mejor después.
Yo creo que
esas
todo
personas
sistema
que
de
tienen
creencias.
La seguridad de decir, yo me muero acá, pero ¿sabes qué? Me voy de una parrilla a tener libre.
Todo sistema de creencias que te contenga frente a la angustia de la muerte es mucho mejor que la incertidumbre de los que pensamos que no hay nada. Por otro lado, este tipo de jueguitos que nos permite la tecnología, que son comerciales, que son modas, tendencias que duran 2 minutos, lo que creo que nos pasa es que, por un lado, nos permite jugar con nuestra imagen futura, jugar, porque tampoco queremos que sea tan en serio, pero también nos harta muy rápido, porque no queremos ver tanta decrepit, tanta imagen de decir...
Sí, también nos harta porque vimos mil a la vez.
Y vimos mil, satura, el efecto de saturación.
Sí, claro. Obvio.
Carol, si existiera, ponele que es verdad.
Ponele.
¿Preferís irte al paraíso o al infierno?
Me gustaría hacer trabajo de campo en el infierno, pero vivir en el paraíso.
Qué buena, respuesta. Qué es porque estudié un montón. Nosotros no estudiamos una mierda.
Nada.
Estudiamos nada.
Hola.
Pasa que el paraíso se supone que es algo ideal.
Pero un tu paraíso puede ser herramientas.
Ah, bueno.
Por eso digo.
Ok, bueno. El paraíso puntual de cada uno.
Ahora, el paraíso, el paraíso eclesiástico, llamémoslo, el paraíso propuesto por la iglesia, donde todo es verde, que yo me aburre un toque.
Claro.
Me aburre un toque.
Es como...
Pasa que el infierno me da mucho miedo, esa idea de infierno.
Pero está bien construida la religión.
Ahora, el limbo,
Una banda, limbo. Jirafa, paraíso directo.
Con todas. Toda.
¿Se va?
Y la idea del infierno me atrae un poquito.
Pero sos muy miedoso.
Me atrae.
Sos canchero.
Tanta juega en el infierno.
Juega en el infierno.
Nah, ni a par.
¿No suena mejor que jugar en el paraíso? Suena mejor, ¿no?
Sí. Más de la vez.
En el paraíso no hay fulls mal cobrados, está todo bien.
Claro.
Las canchas están en buen estado.
Peor, gana el que merece ganar.
Está en el infierno.